Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización de Recuento Informativo, su revista de informaciones y comentarios, le da un fraternal saludo. Yolanda Esteban, quien les habla, les presentará hoy este programa con las informaciones de Cuba y el mundo, ya que Paul Sfeir, mi colega y conductor habitual del mismo, se encuentra en una asignación especial. Para hoy les hemos preparado las habituales secciones El Deporte, Las Voces de Cuba, Nuestra Mirada al Mundo, Patrimonio y el siempre esperado comentario Canta Claro de Julio Estorino. Y amigos, no demoremos más, aquí están los principales titulares de esta jornada. Estos son los titulares del jueves 11 de mayo de 2023. La organización jurídica Cubalex lanzó la campaña No los dejemos solos, en apoyo a los manifestantes detenidos en Caimanera. Un grupo de hackers ejecutó un ciberataque a los sitios web del Gran Hotel Manzana Kempinski y del Hotel Nacional de Cuba. Tres integrantes del equipo cubano de hockey femenino sobre césped abandonaron su delegación en Barcelona, España. Continúan en Nicaragua los arrestos de defensores de la democracia, un informe del equipo del Movimiento Mundial por la Democracia. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, el activista Juan Carlos González Leiva denuncia que peligra la vida de Amalio Álvarez, manifestante del 11 de julio, encarcelado en la prisión Combinado del Este en La Habana. Mirada al Mundo, Voz de América. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos garantiza que las fronteras seguirán cerradas. France 24. Tropas ucranianas suman nuevos equipamientos. En tanto, siguen los intensos bombardeos de los invasores rusos a ciudades y pueblos. Euronews. Israel da muerte en un ataque aéreo a un jefe de la organización terrorista Yihad Islámica. Patrimonio. Jorge Mañach. Intelectualidad y civismo. Deportes. En el fútbol, el Inter derrota al Milán en partido de ida de las semifinales de la Champions. En las Grandes Ligas, ganan los Marlins y los Yankees. Amigos, mantengan la sintonía, que ya regreso para ampliar estos titulares. Y ahora la ampliación de las informaciones. De Radio Martí tomamos esta información. La organización jurídica Cubalex lanzó la campaña No los dejemos solos, en apoyo a los cinco manifestantes detenidos en Caimanera, Guantánamo, el pasado 6 de mayo. A través de las redes sociales, el Centro de Asesoría Legal, con sede en Estados Unidos, convoca a compartir las denuncias acompañadas por el lema No los dejemos solos, exigiendo la liberación de los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez, quienes se encuentran detenidos en la unidad de operaciones en Guantánamo. De Daniel Álvarez González y Rodi Álvarez González, también hermanos, y quienes, junto a Yandris Pelier Matos, han sido declarados en desaparición forzosa al desconocerse su paradero. En declaraciones al portal digital independiente Cubanet, Alfredo Álvarez Pozo, padre de los hermanos Rodi y Daniel, señaló que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación sobre el paradero de sus hijos, ni tampoco sabe en qué condiciones físicas se encuentran. El martes 9 de mayo, Cubalex publicó en su página de Facebook una nota denunciando la citación por la seguridad del Estado del periodista independiente Yeris Curbelo Aguilar, reportero del medio independiente Palenque Visión, quien identificara a los cinco jóvenes arrestados durante la protesta popular y además publicara entrevistas con los familiares de estos. No los dejemos solos, es el justo reclamo de Cubalex, que pidió hacer circular la denuncia a través del ciberespacio. Más informaciones. Esta nos llega del portal informativo Diario de Cuba y dice que el grupo de hackers Systemfail ejecutó un ciberataque a los sitios web del Gran Hotel Manzana Kempinski y del Hotel Nacional de Cuba en una acción informada por el activista cubano Alberto Ortega Fonseca, conocido como Albert Fonse en las redes sociales. Fonse inscribió el ataque informático dentro del boicot al turismo a Cuba que lleva a cabo el grupo opositor que se hace llamar Los Mambises. El opositor residente fuera de Cuba compartió imágenes de las páginas web caídas y pidió en ese momento a sus seguidores que chequearan la información. Poco tiempo después, los sitios restablecieron su normal funcionamiento. En la web del Hotel Kempinski se leyó durante el hackeo un cartel con las etiquetas de Cuba de Luto y Los Mambises, junto a las banderas de Cuba y Venezuela. En la del Hotel Nacional, por su parte, se leyó «Don't travel to Cuba», «No viajes a Cuba». El grupo de hackers Fail System tumba la página web del Hotel Nacional de Cuba. «De los Mambises no se van a librar nunca», escribió Fonse en otro tuit. El Kempinski, uno de los hoteles más lujosos de Cuba, situado en la histórica Manzana de Gómez en La Habana, se inauguró en la primavera de 2017. Un grupo empresarial suizo firmó un contrato con el grupo de turismo Gaviota, perteneciente a GAESA, el conglomerado militar castrista que controla la mayor parte de la economía de Cuba. Albert Fonse, cuyo hermano Roberto fue sancionado a 10 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente en julio de 2021, lanzó una campaña para boicotear la industria turística cubana en 2021, y dijo que el objetivo era cortar el financiamiento al régimen cubano. Y es que los millonarios ingresos de los hoteles y el destino específico que tienen estos son un secreto para el pueblo cubano. Y antes de ir a la pausa, queridos amigos, les traigo esta información que recoge el diario digital 14 y medio que dirige y publica Joanny Sánchez desde Cuba. 3 integrantes del equipo cubano de hockey sobre césped abandonaron este pasado lunes su delegación en Barcelona, España. Según reportó el periodista Francis Romero, las deportistas Yadira Miclin Galván, Marianela López y Dailín Suárez Pérez se encontraban de gira por Europa junto a su equipo, como preparación para los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023. Las 3 deportistas se añaden a los más de 75 atletas cubanos que han abandonado sus equipos entre 2022 y 2023, un número que, considera Romero, continuará en ascenso. Dailín Suárez, una de las 3 atletas, publicó varias fotografías sobre la vida que estaba llevando en la isla y en las que aparece cocinando junto a varias amigas en un fogón de leña. «Por esa razón nos quedamos», escribió. «El Inder nos tiene pasando hambre y cocinando con leña. Nos pagan una miseria y pasamos más hambre que un león enjaulado. Uno amanece con hambre y se acuesta con hambre». Amigos, llega el momento de identificar la emisora, su horario y frecuencia. Les pido que queden en la sintonía, que nos falta mucho y bueno por compartir en este recuento informativo.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Un derbi de la ciudad de Milán no se daba en Champions desde la temporada 2004-2005 y hubo un equipo que se hizo grande y otro al que las cosas no le fueron como esperaba. Así, con clara superioridad, este miércoles el Inter Milán venció 2-0 al AC Milán, una victoria que le acerca a su reencuentro con la final de la Liga de Campeones, a la que no accede desde que levantara la orejona en 2010. El Inter fue un relámpago. A los 8 minutos el bosnio Edin Dzeko abrió el marcador tras un saque de esquina, silenciando a la mayor parte del estadio San Siro. El tempranero golpe desarticuló al Milán y el Inter no desaprovechó la ocasión para hacer más daño. Mkhitaryan se infiltró en el área ante la inoperante zaga rival y definió con precisión. A los 11 minutos, la pizarra marcaba 2-0 a favor del Inter, que no necesitó más. El Milán en la segunda parte fue más agresivo y pudo meterse de lleno en la eliminatoria con un disparo de Tonali que se estrelló en el palo. Ahora en la vuelta, el Inter va con buena ventaja, pero el Milán se aferrará a su historia para obrar el milagro de una remontada que se antoja más que complicada. Y nos vamos al béisbol. El novato Anthony Volpi conectó el primer Grand Slam de su carrera al coronar un racimo de 7 carreras en el quinto inning, y los Yankees vapulearon el miércoles 11-3 a los Atléticos de Oakland para completar su primera barrida y encadenar 3 victorias por primera vez esta temporada. Por New York, jonronearon también Harrison Bader y Dale LeMahieu. Los Yankees conectaron 9 jonrones en la serie. Y en otros resultados del miércoles en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Astros vencieron a los Angelinos 5-4, Rangers a Marineros 4-3, Tigres a Guardianes 5-0, Orioles a los Reyes 2-1 y Reales a Medias Blancas 9-1. En la Liga Nacional, los Marlins vencieron a Cascabeles 5-4, Nacionales a Gigantes 11-6, Dodgers a Cerveceros 8-1, Rockies a Piratas 4-3, Mets a los Rojos 2-1 y Cachorros a Cardenales 10-4. En partidos de Interligas, Mellizos vencieron a Padres 4-3, Medias Rojas a los Bravos 5-2 y Phillies a los Azulejos 2-1. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Regresamos con más informaciones. Amigos, demos un vistazo a lo que acontece en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega. Esta información nos llega del equipo del Movimiento Mundial por la Democracia, que denuncia que más defensores de la democracia fueron arrestados en Nicaragua. En la noche del pasado 3 de mayo, el régimen nicaragüense envió unidades policiales para arrestar a los defensores de la democracia que han criticado a Daniel Ortega, acusándolos de fomentar la conspiración, la traición y la difusión de noticias falsas. Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense informan que al menos 57 personas fueron detenidas arbitrariamente, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y líderes campesinos. La lista de personas incluye al periodista William Aragón y Mary Cruz Bermúdez, madre de Richard Pavón Bermúdez, quien fue el primer estudiante asesinado en las protestas de 2018. Las detenciones se llevaron a cabo en 11 de las 15 regiones de Nicaragua. Después de ser arrestados, los defensores de la democracia nicaragüense fueron llevados desde sus hogares a diferentes tribunales en Managua para sus audiencias preliminares, celebradas por jueces alineados con el régimen de Ortega. A las pocas horas de ser sacados de sus hogares, fueron liberados bajo libertad condicional. Además de tener un efecto amedrentador en la sociedad civil, esta operación representa un claro ataque a los derechos y libertades fundamentales, violando el debido proceso y fomentando la opresión de las voces independientes en Nicaragua. Desde 2018, cuando estallaron manifestaciones pacíficas en toda Nicaragua para desafiar las reformas impopulares al sistema de seguridad social, Daniel Ortega ha hostigado y atacado a líderes de la oposición y voces independientes críticas con su régimen. Los arrestos masivos del 3 de mayo son otro intento del régimen de suprimir cualquier tipo de oposición democrática en Nicaragua, pocos meses después de que expulsara a 222 expresos políticos y despojara a 94 defensores de la democracia de su ciudadanía. El Movimiento Mundial por la Democracia se solidariza con los defensores de la democracia nicaragüense y llama a la comunidad internacional a condenar el hostigamiento y la agresión de Daniel Ortega hacia las voces independientes en Nicaragua, unirse a la sociedad civil nicaragüense para exigir respeto por la seguridad e integridad de los defensores de la democracia en el país y brindar apoyo financiero y legal a los líderes de la sociedad civil que están siendo atacados por el régimen de Ortega. Tiempo de otra pausa, amigos. Aquí les espero para las secciones habituales de Recuento Informativo.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento Informativo.
Con ustedes, nuestras voces de Cuba.
La vida del prisionero político y manifestante del 11 de julio en La Guinera, en La Habana, Amalio Álvarez González, está corriendo un grave peligro después de dos intentos de suicidio, de acuerdo con la denuncia entregada al Consejo de Relatores por su hermana Esperanza. Esperanza dijo que Amalio tuvo que ser llevado al hospital psiquiátrico de Mazorra, donde le pusieron un tratamiento de clonazepam y carbamazepina, pero que los medicamentos no existen en el penal. Explicó que su hermano es retardado mental y que padece de alcoholismo, que recientemente se cayó en el baño de la galera de la prisión y se abrió una herida en la cabeza que requirió 15 puntos de suturas. Álvarez González, de 45 años, fue sentenciado a 15 de prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó de un delito de sedición. La policía política lo mantiene en una galera de la prisión Habanera Combinado del Este, donde sobrevive entre criminales. Amalio Álvarez González no está integrado a ninguna organización de la disidencia interna y su casa está ubicada en la calle Guinera, en el número 66, entre Castro y Lindero, en La Guinera, Arroyo Naranjo, en La Habana. Este es un reporte exclusivo desde Ciego de Ávila, Cuba, para Radio República, de Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las informaciones internacionales llegan en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Un día antes de que expire el título 42, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ofreció una actualización sobre los preparativos del gobierno estadounidense para el fin de esta medida de salud pública. Mayorkas dijo que se implementará el título 8 del Código Federal de Estados Unidos, una ley de larga data que permite expulsar a quien entre irregularmente al país. Eso frente al incremento previsto de migrantes que se espera después del 11 de mayo.
Let me be clear. Permítame ser claro, la derogatoria de la orden de salud pública del título 42 no significa que nuestra frontera esté abierta. De hecho, es todo lo contrario. Nuestro uso de nuestras autoridades de control de inmigración bajo el título 8 del Código de Estados Unidos significa consecuencias más duras para las personas que cruzaron la frontera ilegalmente.
Según el título 8, quien es expulsado no puede ingresar al país por 5 años y enfrenta consecuencias penales si lo intenta nuevamente. El secretario insistió que los traficantes mienten, diciendo que la frontera se abrirá.
The smugglers
Los traficantes solo se preocupan por las ganancias, no por las personas. No les importa a ustedes ni el bienestar de ustedes. No crean en sus mentiras. No arriesguen su vida y los ahorros de toda su vida solo para que los saquen de Estados Unidos.
Entre tanto, también el presidente Biden habló sobre el fin del título 42, después de la llamada telefónica con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Hemos obtenido una cooperación abrumadora de México. También estamos en el proceso de establecer oficinas en Colombia y otros lugares donde ustedes o alguien que busca asilo puedan ir primero.
El gobierno estadounidense indica que aumentará el número de agentes en la frontera para hacer frente al número de migrantes que podrían llegar, así como para expulsarlos de manera expedita. Al mismo tiempo, aseguran que se expandirán los canales para entrar legalmente al país y procesar más fácil las solicitudes de asilo. Jorge Agobián, Voz de América, El Paso, Texas.
La expectativa por la esperada contraofensiva ucraniana va en aumento, pero mientras, las fuerzas ucranianas continúan sumando equipos y fortalecen su defensa con unidades capaces de combatir los drones usados por las fuerzas rusas contra ciudades y puestos claves de Ucrania.
Son grupos de fuego móviles que están equipados con ametralladoras pesadas. Estos grupos se ocuparán principalmente de aviones no tripulados de reconocimiento y ataque, y las unidades mejor preparadas pueden incluso luchar contra misiles cruceros.
Pero los ataques rusos de los últimos días han sido constantes, causando bajas entre civiles y militares. Anticipándose a fuertes enfrentamientos en territorio ucraniano, las autoridades del país han comenzado a evacuar a la población más vulnerable de algunas ciudades.
Los bombardeos son intensos. Soy mayor y para mí es difícil pasar por eso. Me siento mal. He tenido una vida larga. Tengo 83 años y ahora tengo que irme de mi ciudad natal.
Pero al sur, la esperanza es la motivación de los lugareños. En Mykolaiv, diversas unidades trabajan cuidadosamente en el desminado de los campos, luego de la retirada de las tropas rusas.
Un ataque aéreo israelí contra un apartamento en la Franja de Gaza ha matado a Ali Galí, un alto miembro de la Yihad Islámica Palestina. El ataque ocurrió este jueves en la madrugada. Ya son 25 los palestinos muertos y se registran más de 60 heridos. El ejército israelí había informado que Ali Galí se encontraba escondido en un apartamento con otros dos miembros de la organización terrorista. Sin embargo, fuentes de seguridad declararon que los dos acompañantes eran el hermano y el sobrino de Galí y niegan que sean parte de la Yihad Islámica Palestina. El sistema de defensa antiaérea israelí Cúpula de Hierro había interceptado cientos de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza.
Una mirada al mundo.
Y ahora les presento Patrimonio, con personajes, hechos y lugares de nuestra historia.
Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Jorge Mañach, intelectualidad y civismo.
Jorge Mañach y Robato. Nació el 14 de febrero de 1898 en Sagua la Grande, antigua provincia de Las Villas. Fue escritor, periodista, ensayista y autor de una excelente biografía del apóstol José Martí. Mañach fue el primer catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad de La Habana, distinguiéndose por su activa participación en la vida política y por su compromiso con el desarrollo y divulgación de la cultura en Cuba. En 1920 se graduó en la Universidad de Harvard. Un año después, otra beca lo llevó a la Universidad de la Sorbona en París, donde matriculó Derecho. Regresó a Cuba en 1924 y obtuvo el título de doctor en Derecho Civil de la Universidad de La Habana. En 1928 recibiría el de doctor en Filosofía y Letras. En 1923 participó en la llamada Protesta Política de los 13 y luego integró el grupo minorista, siendo uno de los fundadores de la revista de Avance, órgano vanguardista de la época. En diciembre de 1932 fue el creador y conductor del programa radial La Universidad del Aire del circuito CMQ, un intento inicial en el empleo de medios de comunicación masiva para difundir la educación y la cultura. Opuesto al machadato, Mañach marchó como refugiado político a Estados Unidos. Allí se desempeñó como redactor de la revista Hispánica Moderna, entrevistando a estadistas como Charles de Gaulle y Juan Domingo Perón. En 1944 ingresó al Colegio Nacional de Periodistas y fue miembro además de la Asociación de Reporteros de La Habana. En 1950 inició sus actividades en la recién estrenada televisión en el programa Ante la Prensa. Jorge Mañach fue miembro de la Academia de la Historia de Cuba, la Academia Nacional de Artes y Letras, la Academia Cubana de la Lengua, la Sociedad Económica de Amigos del País y la Institución Hispano-Cubana de Cultura. Dos de sus ensayos fundamentales son La crisis de la alta cultura de 1925 e Indagación del choteo de 1928. Este último, una descripción de la ligereza, el ingenio, el humor, la rebeldía y la burla desenfrenada con que el cubano intenta resolver sus problemas personales y sociales. Jorge Mañach ocupó diversos cargos en diferentes gobiernos de la República, llegando a ser senador y delegado a la Asamblea Constituyente de 1940, encargada de redactar una nueva constitución. En 1952, en desacuerdo con la dictadura de Batista, marchó al exilio. Al año siguiente, en España, recibió el premio periodístico José Ignacio Rivero por su artículo Varela, el primer revolucionario. Mañach regresó a Cuba en 1959, pero en desacuerdo con el ejercer totalitario del régimen castrista, al año siguiente tomaría de nuevo el camino del exilio. Este destacado hombre de letras y de acción pública falleció en San Juan de Puerto Rico el 25 de junio de 1961.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Bueno, pues, parece que se acabaron tus problemas, que las penurias que te atosigan serán pronto cosa del pasado, y que llegó por fin a Cuba la plenitud del comunismo castrista, algo supuestamente vinculado a la abundancia. Sí, señor. Otra cosa no se puede pensar siquiera al ver la convocatoria hecha por el Consejo de Estado para la celebración de la segunda sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular el próximo 25 de mayo en el Palacio de las Convenciones. Fíjate que el primer tema a tratar por el Magno Aquelarre es la actualización sobre la situación económica del país. Y esto parece que es tan fácil, tan resuelto ya el problema, que va acompañado en la agenda por cuatro temas más, a saber, el proyecto de ley de comunicación social, la propuesta del cronograma legislativo de la décima legislatura, la constitución de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la constitución de los grupos parlamentarios de amistad de la Asamblea Nacional del Poder Popular. De ahí que se puede entender que lo de la economía es tan fácil que les dará tiempo a los sacrificados señores diputados para tratar todas esas otras zarandajas. De manera que los vive bien, los privilegiados de la dictadura, los títeres de la Asamblea Nacional del Poder Popular te van a actualizar a ti sobre la situación económica del país. Ellos, los gorditos enguayaberados, te van a explicar la cuestión económica a ti, que te pasas el día en la calle tratando de resolver y no lo consigues. A ti, que ya no sabes qué inventar para lograr que tus hijos y tus viejos y tus enfermos tengan algo que llevarse a la boca o la medicina que necesitan. A ti, que cuando tienes luz no tienes agua. A ti, que el salario no te alcanza para morirte de hambre. Gracias, Fidel. Actualización de la situación económica. Le ronca el merequetén. Bastaría con que uno que tuviera vergüenza en el Consejo de Estado, persona que no existe, se parara allí y dijera simplemente, estamos muy jodidos y no se ve la luz. Pero qué va, los castristas se pelearon con la verdad el mismo día que llegaron al poder.
Llegó la hora de despedirnos, queridos amigos, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de recuento informativo que conformamos el ingeniero Jorge Trilla, Julio Estorino, Paul Sfeir y Yolanda Esteban, quien les habla. Les agradecemos la atención brindada y los invitamos a encontrarnos mañana en otro recuento informativo. Los esperamos, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.